las selecciones últimas de Brasil. Y la tenemos a Indiana Sar en línea. Ella es politicóloga y docente, especialista en internacionales. Buen día, Indiana, ¿cómo te va? Gusto charlar con vos. Luis Muñoz y Ruth Ibarra te saludamos de Radio Nacional Chosmalal.
Ruth, Luis, muy buenos días para ustedes, buenos días para toda la audiencia. Sí, las elecciones de Brasil hoy por hoy han marcado un nuevo capítulo para la situación latinoamericana, sobre todo pensando en lo que han sido las tensiones en el último tiempo entre Brasil y Argentina, sobre todo de parte del presidente brasilero, el saliente Jair Bolsonaro. No obstante, decimos, este es un proceso que el mayor impacto lo tiene dentro del territorio nacional brasilero, y obviamente esto espera, entre otras cosas, ser un cambio para lo que venía siendo la situación económica del Brasil, una economía muy golpeada, no solamente ya por la pandemia. Recordemos que Brasil superó más de 500,000 de muertos por lo que fue la mala gestión de Bolsonaro y el negacionismo de Bolsonaro hacia las vacunas, sino también hoy por hoy, como el resto del mundo, una economía golpeada por lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y un poco es este escenario el que va a tomar Lula cuando se dé la asunción el 1 de enero del año próximo. Y lo que nos estamos encontrando ahora, por un lado, es sobre todo el silencio de Bolsonaro. Desde el domingo hasta acá no ha habido ningún comunicado oficial por parte del Ejecutivo. Sí, ya han salido a hablar, por ejemplo, uno de sus hijos. Pero bueno, supuestamente, por lo que es la misma ley, el periodo de transición debería arrancar el día de mañana, pues son los 60 días previos. Así que, de alguna forma, lo que estamos viendo es cómo se empieza a reorganizar este Brasil, sobre todo con esta situación de una no reelección de Bolsonaro.
Indiana, buen día. ¿Y cómo se entiende la cantidad de votos que sacó Bolsonaro con este panorama, ¿no? Que ganó por un poquito más de un punto nada más
Lula,
y además, bueno, uno se imaginaba con esta situación y mirándolo obviamente a la distancia, sin por ahí conocer bien la realidad de Brasil, uno nunca se imaginaba que iban a ir a segunda vuelta, esta realidad. Y después, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la derecha? Ya están tomando acciones. Recién escuchábamos las noticias, hay movilización allí en San Pablo, en un aeropuerto, no permitiendo el despegue de aviones. O sea, ya empezó otro tema complicado en Brasil.
Sí, de hecho, no solamente con lo que fue el paro, o sea, o esta limitación de la salida y entrada de aviones, sino también que los camioneros brasileros cortaron diferentes rutas a lo largo y ancho del país. O sea, como que hay también tensiones en parte a lo que son estos resultados. Mira, en realidad yo creo que el balotaje no lo esperábamos o no lo deseamos, pero no es raro pensar, sobre todo porque si hacemos un raconto de lo que son las últimas elecciones en América Latina, en estos últimos 2 años, este sería el quinto balotaje. O sea, sí. No es nuevo. Tenemos Brasil, tenemos Chile, tenemos Perú, por mencionar alguna, tenemos Colombia, por mencionar así rápidamente. Entonces, la verdad, lo que nos da parámetro esto es que empezamos a ver sociedades cada vez más polarizadas, que tienen hacia posiciones extremas, oposiciones como muy muy opuestas, y la verdad que no sorprende bajo ese cristal, sobre todo teniendo en cuenta que la derecha a lo largo y ancho del mundo está cobrando paulatinamente más fuerza, y esto se da a la par de la ampliación de derechos, como el movimiento por ahí o fuerzas más progresistas van conquistando derechos, y esto genera que surjan fuerzas igualmente poderosas, pero con cortes conservadores. O sea, Bolsonaro llega al poder bajo esta línea de Dios, patria y familia. Sí. Si nos fijamos en sus últimos comunicados, como es esto, es como llamando a la población a rezar, a votar, que lo hagan por el país. O sea, la construcción discursiva es bien desde ahí, bien de los valores conservadores, y por eso también lo que fue este último tramo de cara a la segunda vuelta en Brasil, la campaña de Lula fue en pos de, sobre todo, hablarle al electorado angélico, diciendo, no vamos a cerrar iglesias, nunca se hizo, imaginemos que Lula gobernó entre el 2003 y el 2010, esto nunca pasó y no va a pasar, es parte de ese miedo que quería infundar la campaña de Bolsonaro. Con el gobierno de Lula, yo creo que después de esto, ya fue dos veces presidente del Brasil, tiene muchas campañas, recordemos, porque así como fue estas dos veces presidente, se presentó otro montón de veces y perdió, de hecho tres veces se presentó a presidente antes de estas tres que ganó. Uh-huh. Y yo creo que tiene la cintura política para manejar una situación tan complicada como la que se viene, sobre todo teniendo en cuenta que en las dos cámaras del legislativo, o sea, en el Senado y en la Cámara de Diputados brasilera, tiene mayoría la gran coalición que acompañó a Jair Bolsonaro. O sea, lo que nos podemos encontrar es un escenario político dividido, con una mayor predominancia de estas fuerzas salientes, pero creo que Lula tiene esto, la cintura política y las capacidades para encontrar escenarios de comunión, sobre todo teniendo en cuenta en un Brasil tan golpeado social y económicamente.
Uh-huh. Hace algunos días atrás escuchaba, por ejemplo, un discurso de unas declaraciones de Álvaro Linera, ¿no? El ex vicepresidente de Bolivia, y hablaba de los discursos y de los mensajes que daban, por ejemplo, los gobiernos progresistas o los candidatos progresistas, como que tendrían que ir cambiándolos, ¿no? No quedarse, porque sacaron a muchísima gente de la pobreza y la pusieron, bueno, en la clase media. Y esa clase media después termina votando en contra, pero porque los discursos de estos candidatos que lo sacaron de esa situación no han ido cambiando, no le generan más expectativas, ¿no? No sé, sí, si por ahí compartí.
García Linera es un intelectual muy claro, sobre todo para pensar la política latinoamericana a nivel regional, y es un poco eso, o sea, cómo no se está logrando comprender en totalidad al electorado, sobre todo por ahí desde lo que son, todo lo que fueran los sondeos que hablaban de las encuestas, de esto, y la gente se sorprendía porque la encuesta no se condijo después con lo que fueron los resultados. Porque hoy por hoy ya no se sabe cómo hablarse correctamente con el electorado, o sea, los deseos, las necesidades han ido mutando, no es solamente esto, bueno, de por ahí unas mejoras en condiciones sociales, el ascenso social. Hoy por hoy el electorado tiene tantas necesidades tan divididas, o sea, no hay por ahí ejes principales, y por ejemplo, obviamente, la cuestión económica, pensándolo en la Argentina, o la necesidad de mayor espacio de trabajo, pero lo que suele pasar es que ya lo que son las fuerzas tradicionales no están traccionando a la gente, o sea, no convocan al electorado de la misma forma que lo hacían hace 20 años. Entonces, esto es como un gran desafío que tiene la comunicación política hoy. Yo creo que otra cuestión importante es, sí, pensar, sobre todo en la figura de Lula, cómo, si bien se lo presenta como una figura de izquierda, que lo es, a lo largo de su historia ha ido acercándose cada vez más a una centro-izquierda. Sobre todo porque es lo que podemos ver, que son los escenarios donde efectivamente ha ganado. Si se hubieran tomado una posición un poco más, no diría extrema, pero mucho más cercana a algunas cuestiones de izquierda, yo no sé si los resultados hubieran sido los mismos. De hecho, por eso es muy estratégico quien fue electo su vicepresidente, Gerardo Akin, que representa el centro político brasileño. Entonces, vemos también este paulatino acercamiento cada vez más a un centro, porque la verdad es la moderación lo que necesita una sociedad como la de Brasil, que hoy por hoy está tan partida.
Indiana, pensaba en esto que dejó bien claro ayer el presidente cuando fue a visitar de manera rápida, ¿no? Pero tenía que estar, dijo él, el presidente Alberto Fernández, a Lula. Dijo, tenemos la posibilidad de revitalizar el Mercosur, darle otra fuerza y pararnos ante el mundo con otra potencia. Lo dejó así como remarcado eso.
Sí, la verdad que el ascenso de Lula, así como yo creo que va a tener un impacto positivo para el país, yo creo que para la región también, sobre todo para lo que habían sido las tensiones en el interior del Mercosur en el último tiempo. Recordemos que Jair Bolsonaro había hecho frente con Luis Lacalle Pou, el presidente del Uruguay, que tenían unas políticas de un corte abiertamente liberal. Entonces lo que buscaban era romper lo que es la gran política de negociación conjunta que tiene el Mercosur, o sea, que los países miembros negocien en bloque las relaciones económicas con terceros países. Bueno, Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro lo que querían es que cada uno de los países miembros pudiera negociar de manera bilateral, digamos, para conseguir mejores condiciones económicas. Pero eso de alguna forma lo que hace es depreciar el resto de los precios y es más difícil que el resto de los países latinoamericanos también se inserten en esas condiciones en el mundo. Esa es como la gran fortaleza que tenía el Mercosur. De hecho, que hoy por hoy asuma Lula, podría generar la revitalización, decimos, de esta organización regional, y de hecho, por incluso el resurgimiento de Unasur, que hace bastante tiempo ya quedó prácticamente estancado, lo que también era como otro proyecto así supranacional de injerencia en la región, terminó parado cuando fue esto, la asunción de Lacalle Pou, de Jair Bolsonaro, bueno, estaba sucediendo la salida de Mauricio Macri en nuestro país también.
¿También? Y que eran de Grupo Lima.
Exacto, este Grupo de Lima que básicamente se diluyó en el corto periodo, a diferencia del Grupo de Puebla, que buscaba aunar a los líderes progresistas de la región, y que de hecho se está manteniendo, mantiene sus reuniones, ya ha felicitado entre los muchos mandatarios internacionales que celebraron ayer a Lula, estaba también la organización del Grupo de Puebla. Bueno, y el Grupo de Lima, básicamente su injerencia o su capital de ser por ahí un espacio de intelectual que apoyara a la derecha, se vio diluido ahí muy cercanamente.
Indiana, también el presidente dijo que había hablado con Lula sobre la posibilidad de que en un futuro no muy lejano Vaca Muerta pueda abastecer de gas a Brasil. Al sur de Brasil principalmente, y Lula se mostró bastante interesado. Así que yo creo que hay como un acercamiento así bastante interesante entre ambos países.
Sí, sí, la verdad, Argentina y Brasil son no solamente socios económicos históricos, sino que al ser vecinos tienen una historia común que la verdad se ha labrado durante mucho tiempo y que independientemente del tinte político durante lo que fueron las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y luego lo que fue Lula y Dilma por el parte de Brasil, fueron uniéndose cada vez más, fueron como eran los dos actores principales dentro del Mercosur, entonces la posibilidad de retomar esa relación por ahí tan cercana yo creo que puede tener un potencial económico muy grande para el país y para nuestra provincia, particularmente pensando en toda la potencialidad de lo que es la producción de hidrocarburos. Yo creo que para poder concretar la exportación de hidrocarburos necesitamos cerrar otras cuestiones como es por ejemplo lo que es el gasoducto Néstor Kirchner. O sea, gran parte de lo que sea la exportación a nivel internacional depende incluso que nosotros podemos mover de alguna forma, claro, esto, moverle la producción local a otros lugares, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy, sobre todo por ejemplo la cuestión del gas, es un elemento requerido a nivel internacional.
Indiana, y bueno, con estos bueno gobiernos progresistas que están asumiendo en América, ¿no? Bueno, veíamos Chile, ahora Lula, al contrario de lo que ocurre en Europa, ¿no? Veíamos en Alemania una neonazi, en Inglaterra una ministra que duró pocos días al asumir, que decían que era la segunda Margaret Thatcher, lo que está ocurriendo en Italia también, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lectura que se puede llegar a hacer? Como que América tiene otra corriente en estos momentos, ¿no?
En realidad, como que si nosotros pensamos más de lo que es, sobre todo estos estudios de lo que son las líneas del populismo, históricamente América Latina está más vinculada a los populismos de izquierda, de corte abiertamente progresista, o sea, lo que se llamó, por ejemplo, en la década de los 2000, el populismo rosa, que estaba encabezado por Pepe Mujica, Néstor Kirchner, Lula, Chávez, o sea, esa famosa foto de no al ALCA, podría ser una linda foto para resumir lo que era ese populismo rosa, ese populismo de izquierda. Y el problema es que lo que podemos ver es que, históricamente, el populismo en Italia, bueno, pero en Europa en general, ha tendido a ser un populismo de derecha, este populismo de corte xenófobo, nacionalista. Uh-huh. Entonces, y el populismo de derecha en América Latina, una cuestión importante, no tiene este corte xenófobo. Tiene un corte por ahí más vinculado a un rasgo liberal, liberal económico, con algunos valores conservadores, pero no tiene este rasgo xenófobo nacionalista que viene Europa.
Uh-huh. Claro, se piensa más en lo económico acá.
Claro, claro, como más de un liberalismo económico, ya por ahí más vinculado a lo que fue el neoliberalismo de los 90, la privatización, el recorte del Estado, pero no de corte de esa derecha radical xenófoba. Lo que podemos ver en Europa, bueno, decimos, es un periodo, no es algo nuevo, esto es una construcción que data de mucho más tiempo. Estamos viendo también en un escenario donde se da una migración forzada que ya data de mucho tiempo, no solamente de lo que es, por ejemplo, el norte de África y el sudeste asiático, pensando en los migrantes, los refugiados, sino también que la guerra de Ucrania de alguna forma también generó este movimiento de gente, y ahí es donde podemos también ver este corte xenófobo, que seamos, bueno, los ucranianos católicos rubios, sí, pero la gente que viene de Siria, de Palestina, del norte de África, no. ¿Cómo podemos entender esto? Y bueno, de alguna forma, lo que se está poniendo en jaque en Europa es esas tensiones de los países miembros para con Bruselas, porque al fin y al cabo lo que pasa es eso, que Bruselas, como el centro de poder de la Unión Europea, es quien es desde donde, el Parlamento Europeo, donde se determina la mayoría de las políticas dentro de la Unión Europea, y hay muchos países miembros donde en la ciudadanía están creciendo estos reclamos de derecha. Entonces, así vemos que Giorgia Meloni ha llegado al poder en Italia, acompañado de la gran coalición de derecha. Uh-huh. En el caso de Alemania, si bien hoy por hoy el gobierno no es neonazi, o sea, Franz Scholz sucedió a Angela Merkel como canciller, lo que sí está pasando es que dentro de las fuerzas políticas Alternativa por Alemania, que es como este grupo neonazi, ya está ganando cada vez más poder. Esto que al principio era parecía ser algo marginal, hoy por hoy es un actor que no se puede dejar tener en cuenta dentro de la política alemana. Uh-huh.
Bueno, súper interesante la charla, Indiana, la verdad. Nos encantó poder charlar con vos un ratito, aunque sea. Te agradecemos la predisposición y, bueno, todo tu tiempo que nos brindaste. Obviamente, en otra oportunidad, es muy posible que te tengamos que llamar, porque esto recién empieza.
Sí, así es. Esto recién empieza, así que tenemos mucha tela para cortar y para mí será un placer.
Bueno, un abrazo grande, Indiana.
Un abrazo enorme.
Bueno, que estés muy bien. Hasta la próxima. Bueno, charlábamos con Indiana. Quise apagar. Ahí estamos. Indiana Azar. Ella es politicóloga, docente, especialista en internacionales, charlando con nosotros.